Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, después del fin de semana, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un lunes 26 de marzo y te vamos a contar todo lo que ha pasado en la jornada 31 en Tercera División con la victoria de Unionistas, con el empate del Salmantino UDS, con protagonistas, el Salmantino que se cae por primera vez de puestos de playoff. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del partido y vamos a hablar también en el programa de hoy sobre cómo funciona el Salmantino. ¿Qué le está pasando al Salmantino? ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Quién manda? ¿Quién es el responsable de todo ese batiburrillo en lo que se está convirtiendo el club en los últimos meses? Vamos a aportar algo de luz en este programa. Y después de la Tercera División, contaremos lo que pasó con el Guijuelo, que volvió a perder, tercera derrota consecutiva, que cuidado le acerca a los puestos de abajo, a los puestos de promoción de descenso. La victoria del equipo femenino de Salamanca en baloncesto con el debut de una canterana, ya miran al miércoles, miran al partido de vuelta contra Galatasaray en Eurocup. También hablaremos de Liga EVA, de balonmano, de los marcadores del fin de semana de aquí hasta las 4 de la tarde. Con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control, con quien te habla Pablo Acebo en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles. De COPE y de Tiempo de Juego. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 32 minutos, directo Deportes COPE Salamanca. Bupolsa 2, Salmantino UDS 2. Empate y gracias del Salmantino en Burgos, porque merecieron perder, pero al final sacaron un punto que tampoco les vale, la verdad. Por primera vez en 31 jornadas, el Salmantino está fuera de los puestos de playoff de ascenso. Catastrófico para un equipo llamado a ser campeón a principio de temporada, tiene presupuesto para ello. La clasificación después de esta jornada, ojo, queda así: líder Unionistas 67, segundo Astorga 63, tercero Cristo Atlético 61 y cuarto se mete el Tordesillas con 59. Quinto es ahora el Salmantino con 58, sexta la Arandina 56, los mismos que la Bañeza, que es séptimo, y octavo Numancia B con 55. O sea, en 6 puntos están 6 equipos, entre ellos el Salmantino. Quedan 7 jornadas en las que van a pelear todos por el playoff, con el Cristo Atlético, cuidado, ¿eh? Cristo Atlético, 11 victorias consecutivas, Tordesillas, 5 victorias consecutivas, Numancia B, 6 victorias consecutivas y Arandina, 8 victorias consecutivas. Y también está por ahí la Bañeza, que a pesar de llevar 3 derrotas seguidas, está solo 2 puntos del Salmantino y con un partido menos. Es decir, que mientras el Salmantino va hacia abajo, el resto va hacia arriba. Cuando se están jugando la vida, no son capaces de ganar a un equipo de la zona media-baja de la tabla, como era el Bupolsa. Es verdad que esto es fútbol, que los enfrentamientos directos que vienen ahora no se sabe lo que va a pasar, pero hablamos de lo que se ve. De lo que se ve ahora, y pinta mal. Pablo Cortés salió de inicio con Rodri en portería, Emilio lateral derecho y Tyson izquierdo por la baja de Coque, Marco y Tejedor centrales, Miguel Ángel, que volvía a ser titular en el pivote defensivo, sustituyendo a Geu Chiapas, que era baja, con Amaro y Juanan, que también volvía a Juanan de volantes, Martín Galván, Izazola y Murci arriba. Ese era el once de Pablo Cortés. Sergio Ramos se volvió a quedar fuera de la convocatoria. ¿Y por qué? Pues no sé por qué. Yo no lo entiendo, la verdad. O sea, un día es titular Sergio Ramos y al siguiente la grada. Es el único jugador de la plantilla junto a Amaro que le pone un poquito de sentido al juego, un poquito. Y que cada vez que juega, además, el equipo funciona. Bueno, pues fuera Sergio Ramos, igual que Caramelo, Geu y Coque también desconvocados por lesión. Guti adelantó al Bupolsa tras un fallo defensivo del Salmantino en el 9 de partido, pero en 10 minutos remontó el Salmantino con 2 jugadas a balón parado. Primero marcó Tejedor, por segunda jornada consecutiva, y después Murcia, que lleva 13 goles en Liga, a 4 de Puente, que es el Pichichi ahora mismo. Con ese 1-2 llegó al descanso, sin hacer nada del otro mundo, iba ganando el salmantino, pero la segunda parte fue un golpe de realidad. Absoluto, porque el equipo a día de hoy no da para más, o esa es la sensación que da. Guti hizo doblete en el 57 para empatar el partido, de nuevo, tras un fallo en defensa, y a partir de ahí varias ocasiones claras del Bupolsa, larguero incluido. Repito, como dije al principio, que mereció ganar el Bupolsa, la única que tuvo el salmantino en la segunda parte y ya casi al final, una internada de Garban, pase de la muerte y Ortiz, que tenía la portería para él solo, la echa fuera. Y no hubiera sido justo, repito, que hubiera ganado el salmantino. Empató, debió perder, empató y pierde el puesto de playoff por primera vez en la temporada. Empató y la llama de la ilusión se va apagando poquito a poco. Juanan del Álamo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
La llama de la ilusión, ¿cómo la tenéis vosotros después de lo de ayer?
Bueno, pues ayer fue un golpe muy duro, la verdad. Salimos del playoff, pero bueno, es la realidad, no podemos hacer otra cosa que llega el próximo partido contra el Cristo Atlético después del parón este de Semana Santa y dar lo que tenemos, no queda otra.
Juanan, cuéntame cómo llegas al vestuario después del partido, del mal partido que hicisteis ayer, y no sé, supongo que te sientas antes de ducharte o lo que sea y te pones a pensar un poco en lo que está pasando. ¿Y qué se te pasa por la cabeza?
Sí, bueno, la verdad que ayer fue cuando llegamos al vestuario jodido, hubo también sobre palabras también en el vestuario de qué nos pasa, que yo creo que podemos dar más cada jugador, que hay que hacer autocrítica y exigirnos cada uno a nosotros mismos, porque no es normal que con la plantilla que tenemos estemos fuera del playoff.
Es que el equipo da la sensación de no tener alma, Juanan. O sea, el equipo parece que ha perdido, yo no sé si la fe, si la confianza, pero ves al salmantino de principio de temporada que barría, que arrasaba, que volaba, y ves a este y parecen dos equipos diferentes.
Sí, yo también lo pienso, la verdad. No sé qué es lo que nos pasa. Yo creo que cada uno puede dar un poquito más, que quizás lo que nos falta. Sí que es verdad que parece que cuando nos dan un palo es cuando a veces reaccionamos un poco, y que en cuanto nos creemos un poco superior al rival, pues acabamos demostrando que no es así, pero bueno, no sé qué decirte, porque es un momento jodido, la verdad, pero no queda otra que seguir para adelante y luchar los últimos partidos que quedan y meternos ahí arriba en el playoff.
Juan, decías que todos os tenéis que mirar al ombligo y todos tenéis que dar más. Tú supongo que el primero, no estás en tu mejor momento, y supongo que lo sabes. ¿Qué te está pasando?
Sí, bueno, yo sí que es verdad que desde que volví de la lesión, también con tanto cambio de preparador físico, entrenador y demás, sí que es verdad que a lo mejor no estoy al nivel que estaba al principio de temporada, pero bueno, yo creo que nada, seguir trabajando, yo creo que, vamos, habla con el míster y no tienen nadie queja de mis entrenamientos, de que no doy todo lo que puedo y demás, pero bueno, no sé.
Y te digo una cosa, y no lo dudo. Lo que pasa es que tú, cuando estás mal, te sacan de la alineación. Sin embargo, hay otros compañeros que cuando no están bien o cuando están mal, siguen jugando. ¿Lo percibes eso?
Se ríe. Yo creo que no es momento para rajar. Yo creo que tenemos que estar ahora más unidos que nunca. Y eso, que tenemos que estar unidos, no, eso es cuestión del entrenador. Si él cree que vamos, nadie se mete en la alineación del míster, obviamente.
Ya.
Creo que no creo que lo haga para salir del perjudicado, sinceramente. Si él cree que yo no tengo que jugar, pues porque lo piensa así. Si cree que otro jugador tiene que jugar, a mí me parece correcto. Yo creo que todos los jugadores aceptamos y vamos, no se nos pasa por la cabeza pensar mal del entrenador, ¿verdad?
No, pero si no es eso, Juan, no es pensar mal del entrenador, es que a veces un jugador puede pensar, coño, es injusto que ya a veces no esté bien y salga, y otros que no estén tampoco tan bien como yo sigan jugando. Puede pensar uno que es injusto, eso pasa toda la vida en el fútbol, ¿no?
Sí, hombre, está claro, el futbolista es egoísta y quiere jugar todos los minutos, pero bueno, no me meto en ese tema.
Bueno, y lo del playoff, ¿por dónde pasa, Juanan? Porque ahora vienen enfrentamientos directos, ¿por dónde pasan las cuentas del playoff?
A ver, yo creo que la quizás suerte que tenemos es que nos medimos contra rivales directos, y si queremos estar entre los cuatro primeros lo tenemos que demostrar. Nos vienen partidos como Cristo Atlético, Tordesillas, Arandina y Unionistas, que son partidos vitales, y es que si queremos estar entre los cuatro primeros tenemos que demostrar que tenemos que ganar a esos rivales y que merecemos estar ahí, si no es que no merecemos estar ahí arriba.
Lo que pasa, Juan, que es verdad lo que decías al principio. O sea, este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor, entonces nunca se sabe. Igual vais a estos campos y ganáis.
Sí, además yo creo que, no sé si es que ponemos más concentración o llámalo como quieras, pero sí que es verdad que contra los rivales de arriba es contra los que mejores partidos hacemos, la verdad. Creo que tenemos ganado gol a veras contra todos los que hemos jugado de la parte de arriba y sí que es verdad que a lo mejor quizás nos crecemos en esos partidos. Pero bueno, la liga son 38 jornadas y quizá hemos dejado puntos que no nos deberíamos de haber dejado, la verdad.
Juanan, hablabas antes del preparador físico, de los cambios de entrenador. ¿Toda esta temporada convulsa os está pasando factura ahora?
Yo creo que quizás un poco sí, la verdad. Pues no es normal, vamos, mi opinión, ¿eh?, que un equipo que se sale de playoffs por primera vez es esta jornada y que hayamos tenido tres cambios, o sea, tres entrenadores distintos. Yo creo que eso, al fin y al cabo, afecta al jugador. Cada entrenador trae su metodología, su preparador físico, por así decirlo, y siempre, no sé, yo creo que eso siempre afecta al jugador, está claro. Pero bueno, son cosas del club que no nos tenemos que meter ahí, aceptarlas y pues dar lo mejor de cada uno.
¿No se lo dices al presi de vez en cuando? Presi, córtate un poco, hombre.
No es mi función.
No
verdad,
te metes en jaleo.
Ir al campo a hacerlo como sé, lo mejor posible y nada más.
Y sabes hacerlo bien. Juan Andel Álamo, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues esto ha sido un poco el partido de ayer. Pero no se engañen ustedes, porque el partido de ayer, el empate, incluso caer del playoff, es el menor de los problemas del salmantino ahora mismo. Yo supongo que el aficionado del salmantino, el aficionado común, pues estará preguntando qué es lo que le pasa a su equipo. Y ya no a su equipo. ¿Qué le pasa a su club? Supongo que el aficionado del salmantino estará contrariado porque Carlos Martín, su presidente, les prometía a principio de temporada barrer en tercera. Que iban a hacer un equipo de ensueño, que subiera a segunda B en un año y casi sin despeinarse. Eso es lo que dijo Carlos Martín en verano. Bueno, pues varios meses después, supongo que el aficionado del salmantino se siente engañado por quién manda en el club. Pero cuidado que nada de lo que está pasando es casualidad. Nada. Carlos Martín y Víctor Iglesias han fiado el éxito de esta temporada a los jugadores de Lobato. Y cuando digo jugadores de Lobato, digo Tomás Echagüe, digo Franco, digo Martín Galván, digo Tyson, digo Marco Iván, digo Saúl Villalobos, digo Geu Chiapas y digo David Izazola. En principio iban a venir tres o cuatro, de más allá del charco. Bueno, pues al final han venido nueve. ¿Os acordáis cómo nos los vendieron? Jugadores de primera división, internacionales en categorías inferiores. Venían aquí a ganar la liga ellos solos. Así nos los vendieron. Pero luego en el campo, desilusión. Porque ninguno, salvo Tyson, ha demostrado ser mejor que lo que hay en casa. Y cuando digo lo que hay en casa, es que ninguno de estos es mejor ni que Piojo, ni que Carlos de la Nava o que David Gallego, que en verano querían jugar en el salmantino, porque es su casa. Imagino, digo yo, que hoy estarán pensando de la que nos hemos librado. Y eso que Unionistas tiene lo suyo también. Pero deportiva y estructuralmente le dan 10 vueltas al salmantino. Ahora, tampoco es complicado darle 10 vueltas al salmantino, porque el salmantino hoy en día son dos personas. Carlos Martín, presidente, y Víctor Iglesias, director deportivo. Después de ellos, ¿qué hay? La nada. No hay nada. Porque Carlos Martín se ha ido encargando de quedarse solo. Ha ido apartando uno a uno a la gente que quiere este club. Y que trabajó por él desde el primer día. Michel Criado, ahí está. Que fue quien trajo al mexicano. Una de las pocas personas que tenía contacto con él. Bueno, pues Michel fuera. Era un estorbo para Carlos Martín, le podía hacer sombra. Y se encargó de ir apartándolo poquito a poco. De hacerle el vacío. Hasta que salió por la puerta de atrás. Luego Ángel Martín. Es vicepresidente. Desde el primer día, colaborando desinteresadamente además con el club, ha sido el único que ha puesto dinero. Ángel fue el que, por ejemplo, tuvo que tapar las deudas del club con la cantera el año pasado, cuando le debían 7 meses de sueldo al personal de la base, y lo tapó Ángel. Ángel y su mujer Sole. Dos bellísimas personas, por cierto. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza, vergüenza, que gente que estaba haciendo un trabajo tan valioso para el club, en la cantera, con los chavales, no viera ni un duro. Durante 7 meses. A otros no les da vergüenza. Porque igual no la tienen. Y si el salmantino está hoy compitiendo, es gracias a Ángel Martín, ¿eh? No lo duden. Porque si no es por su voluntad, si no es por su dinero, el salmantino no existe ahora mismo. Bueno, pues después de todo eso, después de todo lo que pasaron, con el descenso, con todo, con Ángel ahí en medio, cuando las cosas van viento en popa, a principio de esta temporada, llega el día en que al presidente se le mete entre ceja y ceja echar a María con el equipo líder, Ángel Martín se niega en rotundo y al presi le da igual. Se lo carga. Adiós, María. Caiga quien caiga. Ahí Ángel Martín y su mujer, hasta entonces tesorera, Sole, dijeron, oye, basta. Se acabó, o sea, nos vamos, porque para poner pasta y que no pintemos nada, que no tomemos ni una decisión que no nos dejen, pues estamos mejor en casa. Y con la cabeza alta. Ángel Martín no fue el único que se opuso a la salida de María. También Ángel Lozano, otro que ama este club y que como director deportivo no conocía a los jugadores mexicanos que le trajeron. A ni uno. Ni tuvo voz, ni tuvo voto en la destitución de María. De hecho, os cuento una historia para que os hagáis un poco la idea de lo poco que pinta Ángel Lozano para Carlos Martín. Carlos se reúne con Calder en Madrid para ficharlo y una persona externa llama a Lozano. Le dice, oye Ángel, que va a fichar el salmantino a Calder, ¿eh? Él ni lo sabía. O sea, su presidente se estaba reuniendo con el futuro entrenador del salmantino y Ángel Lozano tuvo que enterarse porque le llamaron. Por terceros. Encima le deben dinero. Ángel Lozano, desde principio de temporada. Y está todavía esperando a cobrarlo. Como otros tantos. Igual cuando lo cobre, pues también dice, oye, hasta aquí. Y Guille, y Chelu, y María, y Pitu, uno a uno. Desfilando, todos. Apartados por el presidente. Todos hartos. Todos amaban al salmantino. Desde el primero al último. Como cualquiera de vosotros, o sea, como cualquier aficionado. Bueno, pues todos están hoy fuera. Y otra, la cantera sin cobrar. Ni uno del personal, ni uno sin cobrar. Como denunciamos el pasado 19 de enero. Y ya no está Ángel Martín para poner la pasta. O sea, el personal tampoco cobra. Lozano tampoco cobra. Y más gente, trabajando para el club, no ve ni un duro desde hace meses. Y no voy a decir quién por respeto. Parte de la ropa de los niños de la cantera no ha llegado aún. Y estamos en abril casi. Y los padres pagando, ¿eh? Paganini. Tocotó. No hay ropa. Dejaron Adidas, en teoría, porque hasta noviembre no iba a llegar el pedido de la ropa, y cogieron a estos de Zipa, que estamos en abril y todavía no han hecho su trabajo. Gestión, por cierto, de Carlos Martín. Una más. Y toda esta situación dantesca que existe hoy en el salmantino UDS, en lo que tiene que ver con la gestión del club, afecta, como es lógico, a lo deportivo. Indirecta y directamente. ¿Os acordáis que a María se le ocurrió no poner a Martín Galván un día? Bueno, pues ese día, alguien de arriba dijo, palabras textuales, este no sabe dónde se ha metido, después de que Martín Galván no jugara. Y alguien de arriba dice del entrenador, este no sabe dónde se ha metido. Fíjate si no lo sabía, que poco después a la calle. Porque así funciona el salmantino. Con los mexicanos, que son los que mandan. Tienen al club agarrado y tienen que jugar. Y uno por encima de todos. Uno que llega borracho a los entrenamientos, apestando alcohol. El club lo sabe. Tiene vídeos, tiene audios, tiene pruebas que demuestran que no es profesional. Que sale día sí y día también. Y María quiso apartarlo y no le dejaron. Resultado, a la calle. Eso María. Después este individuo volvió a jugar. Ayer incluso jugó. Se arrastró, mejor dicho, pero ahí estaba. ¿Y por qué juega? Porque desde arriba le cubren. Es el niño mimado. El resto de mexicanos, pues, le saldrá mejor, le saldrá peor las cosas, pero son profesionales. Se cuidan, están en su peso, hacen vestuario, bien. aunque es verdad que ninguno está a la altura de las expectativas en lo deportivo. Pero eso puede pasar, es normal. Pero este... Este en un club serio estaba fuera en la jornada 5. Fuera, seguro. Aquí le tapan. Y si luego llevara 40 goles, pues oye, ¿qué vas a decir? Pero es que se arrastra por el campo. Hizo media hora contra Unionistas de fábula y nunca más. Posiblemente el jugador con más calidad de la plantilla, pero no quiere. O sea, ¿os imagináis lo que es, por ejemplo, para Sergio Ramos? Y de ahí va mi pregunta para Juanan. Él no se atreve a decirlo y es normal, lo digo yo. ¿Os imagináis lo que es, por ejemplo, para Sergio Ramos quedarse fuera de una convocatoria y ver que este tío sale de titular? O sea, es que a mí me hierve la sangre. Si me pasa, me hierve la sangre. Y supongo que a ti también. Y digo Sergio Ramos, como digo Juanan, como digo Caramelo, como digo cualquiera que siente de verdad ese escudo. Que es su casa, que es su ciudad. Y que llevan viendo toda la temporada, impotentes, cómo se están cargando su club. Bueno, pues pese a todo eso, el ambiente en el vestuario del Salmantino es buenísimo. Van todos a una, mexicanos incluidos, salvo este. Salvo el que hace la previa en el ambiguo. Todos a una, repito, por el objetivo que es el playoff. Pero así todo, inconscientemente, los jugadores lo notan, lo perciben, lo que está pasando en su club, que es un desastre absoluto, creado por Carlos Martín en la gestión y por Víctor Iglesias en lo deportivo. ¿Y ahora qué? Se preguntarán ustedes. Vaya panorama. Pues sí, vaya panorama. Dos opciones, las que veo yo. Una, que estos que mandan recapaciten, escuchen a los demás, se rodeen bien y hagan las cosas con la seriedad que demanda un proyecto así. Yo esa opción la dudo. O dos, que se vayan. Que le dejen al club alguien que sepa llevarlo. Ya contamos aquí en su día que los Hidalgo se reunieron con Lobato, se reunieron con Carlos Martín para ofrecerles formar una sociedad al 50%, para llevar el club entre todos. Bueno, pues la respuesta fue no. Y esto fue hace tiempo, hace meses. A día de hoy, Carlos Martín no deja que nadie se acerque al mexicano. Nadie. Ni medios de comunicación, ni nadie. Igual al mexicano hay que explicarle lo que está pasando en su club. Igual al mexicano hay que hacerle entender que si quiere rentabilidad en su inversión, la pelotita tiene que entrar. Y para que la pelotita entre, hay que trabajar mucho y trabajar bien. Y que gestionen los que saben. Los problemas del Salmantino, señores, están arriba. Fuera de que se ascienda, se juegue playoff, que todavía puede pasar, el Salmantino es, a día de hoy, un desastre. Completo desastre. 15 horas 53 minutos, Unionistas. Ya sabéis eso de que la alegría va por barrios, pues tal cual. Si en el Salmantino están de bajón, en Unionistas tienen un subidón terrible. El sábado ganaron al Real Burgos 1-0 con gol de Carlos de la Nava, que volvía tras lesión. 3 puntos que les mantienen líderes, ampliando ventaja con el segundo, con el Astorga, que pinchó en casa. 67 Unionistas, 63 Astorga. El primer puesto muy cerca, a falta de solo 7 jornadas. Carlos de la Nava, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Vaya vuelta, ¿eh?
Bueno, sí, contento sobre todo por la victoria, porque era un partido importante, y también contento por el gol. Creo que la primera parte no estuvimos muy bien, pero bueno, la segunda creo que merecimos ganar y por suerte los rivales directos pincharon, así que mejor todavía.
¿Tú firmas estos 1-0 hasta final de temporada? Supongo que sí, claro.
Joder, ni tanto. Firmo todos 1-0 y un 1-1.
Es que Carlos,
final de temporada.
Le está costando mucho a Unionista sacar los partidos contra los de abajo. Y choca, porque tenéis un equipazo.
Bueno, creo que no solo a nosotros, a todos, ya hemos visto. En esta categoría, ya a estas alturas de la temporada, creo que todos los partidos son difíciles. Y muchas veces son más peligrosos los equipos de abajo, que se están jugando la vida, el descenso, que equipos de media tabla. Y lo estamos viendo, así que... Como tú dices, nos está costando, pero lo importante son los 3 puntos y lo hemos conseguido en los últimos 5 partidos, así que creo que estamos en buena línea.
4 puntos de ventaja con el segundo, Carlos. ¿Os veis campeones o todavía no?
Hombre, todavía queda bastante, queda 7 partidos que van a ser complicados, pero bueno, creo que estamos en buena situación y creo que tenemos equipo para conseguirlo, pero ya te digo, no hay que confiarse, que si te confías vemos que podemos tener una mala racha, así que hay que confiar en el equipo y, hombre, yo la verdad que sí espero que podamos ser campeones.
¿Qué partidos, Carlos, marcáis en rojo en el calendario de los que quedan en cuanto a dificultad máxima? Porque tenéis que fallar dos veces para perder el primer puesto. ¿Cuáles son los dos partidos más complicados que os quedan?
Pues a ver, a priori casi los últimos cuatro son los más difíciles. El Salmantino, creo que, o el derbi por la tensión, va a ser un partido muy complicado. El último en Ávila también, y el Numancia en casa, y el La Bañeza. Pero ya te digo que es que podemos ganar esos cuatro y perder los otros cuatro que a priori serían más fáciles. Así que es mejor no marcar nada en el calendario, ir partido a partido y conseguir victorias, que creo que eso es lo que nos va a llevar al objetivo.
Es que lo bueno, Carlos, es que también los de arriba también se enfrentan entre ellos.
Sí,
claro.
Lo sabíamos. Sabíamos que el calendario también es complicado para todos. Nosotros también pasamos mala racha a principio de la segunda vuelta, cuando nos enfrentamos a mucha gente de arriba, y sabíamos que le puede pasar también a los rivales. Así que, como te digo, pensar que no nos pase más a nosotros, que sigamos en esta racha de aquí a final y llegar a los playoffs, si llegamos, pues en buena forma.
Entiendo que esa buena forma pasa por mejorar un poco las sensaciones, Carlos, porque claro, contra estos de abajo te puede servir, sois mucho mejores, pero luego en un playoff, a ver qué pasa si estáis a este nivel.
Bueno, nunca se sabe. Creo que defensivamente hemos mejorado mucho en la primera vuelta, y eso también es muy importante en el playoff, no encajar. Y luego, sí es cierto que el juego nos está costando algo más, pero bueno, estos son rachas. También hemos tenido partidos muy buenos y creo que el equipo puede jugar mejor y trabajaremos para ello.
¿Y el vecino qué? Porque claro, vosotros vais como motos y el vecino se cae del playoff. ¿Cómo lo ves desde la distancia?
Bueno, yo tengo muchos amigos allí, hablamos casi todos los días. Bueno, son rachas, como te digo. Nosotros también tuvimos mala racha y salimos. Creo que ellos también tienen un gran equipo y van a pelear por estar arriba, y creo que lo pueden conseguir. Yo tengo muchos amigos allí, sé lo buenos que son y creo que tienen equipo para estar arriba.
¿Y tú cómo estás, Carlitos, de físico y eso? ¿Cómo te encontraste el otro día?
De la lesión, bien. No me molestó nada. Lo único que noté el parón físicamente, bueno, me costaba un poco más coger el ritmo, pero bueno, por suerte creo que lo más importante era el isquio y eso no me molestó nada.
Porque te necesitan, y tanto que te necesitan. Golito, 3 puntos de Carlos de la Nava, que está siendo, si no el mejor, uno de los mejores de Unionistas en esta temporada. Carlos, enhorabuena. Un abrazo.
Muchas gracias, Pablo.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Vuelve la Tour Cup. Desde el 29 de marzo hasta el 1 de abril, Guijuelo y Alba de Tormes acogen la tercera edición del torneo de cantera más prestigioso de Salamanca. Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Sporting de Lisboa, Oporto, Guijuelo, Salmantino UDS, los mejores están en la Tour Cup. ¡Te esperamos! When you look so good,
the pain in your face doesn't show. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
En tercera, por cierto, parón de selecciones ahora, de Semana Santa, y vuelve la Liga jornada 32 el fin de semana del 7-8 de abril, con un Becerril Unionistas y el partido que puede ser la temporada para el salmantino, ese Cristo Atlético Salmantino UDS en Palencia. En fútbol, segunda división B, tercera derrota seguida para el Guijuelo, que se complica la vida. Perdió 1-0 contra el Talavera y se quedan con solo 5 de ventaja con la promoción de descenso. Es verdad que hay varios equipos ahí metidos, pero cuando parecía que incluso podían pelear por la Copa o incluso por el playoff, pues ahora están otra vez peleando por el descenso. En baloncesto, Bembibre 59, Salamanca 85, con el primer puesto ya conseguido. El partido tenía poco atractivo, sobre todo el debut de Alba Pedrosa, una canterana que debuta con el primer equipo. En Liga Eva perdió a Quimisa, que se despide del ascenso matemáticamente, 76-70 contra Coruña. Y en balonmano perdió el balonmano Salamanca en Aranda, pero ya tiene la permanencia sellada. Así que enhorabuena a los chicos de Alberto Martín. Nos vamos, volvemos mañana, 3:30, como siempre, Deportes Cope Salamanca. Te dejo con Espósito. Buenas tardes.